Estás escuchando SBS en Español.
La economía australiana registró en el trimestre de septiembre su tasa de crecimiento anual más débil en una década al margen de la pandemia. La demanda privada fue negativa y la actividad económica general se vio apuntalada por el gasto público. La economía australiana creció tan solo un 0,3% en el trimestre de septiembre y un 0,8% en el conjunto del año, según la Oficina Australiana de Estadística. Eso significa que la tasa de crecimiento anual de la economía se ha debilitado aún más desde el crecimiento extremadamente débil registrado en el trimestre de junio. Algunos economistas esperaban que la tasa de crecimiento anual apuntara por encima del 1%, pero las cifras del miércoles muestran que la economía ha seguido ralentizando desde mediados de año hasta un anémico 0,8. Hace tan solo 3 meses, el tesorero Jim Chalmers advertía que las 13 subidas de los tipos de interés del Banco de la Reserva estaban destrozando la economía. Sin embargo, el líder de los nacionales, David Littleproud, afirma que el Banco de la Reserva no es el culpable del lento crecimiento económico de Australia. Littleproud declaró al Canal 9 que el gasto del gobierno laborista ha contribuido a la inflación.
The RBA reacts to the actions of the government and the way that they've spent. The only thing that's keeping the economy afloat.
El Banco de la Reserva reacciona a las acciones del gobierno y a la forma en que ha gastado. Lo único que mantiene la economía a flote es el gasto público. Así que hay que volver a lo básico. Hay que arreglar los fundamentos. Y si nos dan el problema a resolver en 6 meses, vamos a volver a estos fundamentos. Tenemos una política energética. Tenemos que introducir gas en el sistema muy rápidamente para reducir la factura energética y la factura alimentaria, y vamos a tener una política migratoria sensata, decía Littleproud. Diana Moussina, economista jefe adjunta de AMP, declaró también al Canal 9 que la reducción del gasto de los consumidores ha contribuido significativamente a esta situación, pero que el trimestre de septiembre sigue reflejando datos económicos positivos.
Now some will say, well, the government is spending too much in the economy, but at the same time, if we didn't have...
Algunos dirían que el gobierno está gastando demasiado en la economía, pero al mismo tiempo, si no tuviéramos este crecimiento en el sector público, probablemente la economía habría retrocedido. Y el sector público está contribuyendo mucho al crecimiento del empleo y seguimos teniendo un mercado laboral muy fuerte. Así que creo que los datos económicos son bastante contradictorios, pero las perspectivas a partir de ahora también deberían mejorar para los consumidores. Y en este marco, el tesorero federal Jim Chalmers afirma que existe ahora el riesgo de que el gobierno federal pierda las próximas elecciones tras un solo mandato. Chalmers ha declarado a la cadena ABC que es posible que los laboristas pierdan el próximo año y que los votantes tienen una elección clara.
Of course, that's a possibility. You know, we take no outcome of any election for granted.
Por supuesto, eso es una posibilidad y no damos por sentado el resultado de ninguna elección y la gente tiene que elegir. Cuando nos dirijamos a los ciudadanos en el primer semestre del año que viene, podrán elegir entre un gobierno laborista que ayude con el coste de la vida y gestione la economía de forma responsable o la locura económica de la coalición, que empeoraría la situación de los ciudadanos y haría retroceder nuestra economía. Así pues, el pueblo tiene una importante elección que hacer y no hacemos suposiciones sobre el resultado. Y sobre la situación económica en Australia, con este bajo crecimiento económico, conversamos con el economista en Sydney, Charlie Ríos.
Bueno, si miramos a lo que está sucediendo en la economía australiana, y aparte de mirar a todos los porcentajes y todas las cifras, si uno para un momento mira afuera y está viendo el impacto negativo de la tasa de interés que no está bajando. Y lo que tenemos que recalcar es que no está bajando porque la real cifra de inflación no se está reduciendo. Cuando un gobierno, como lo que está haciendo Albanese y Chalmers, es sacar lo que te saca de los impuestos y te lo devuelve un poco en términos de beneficios para supuestamente reducir tu costo de energía, esto no es un real cambio a la inflación. Y el Banco de Reserva lo está viendo. Y por eso no se están reduciendo la tasa de interés. Lo que hace la tasa de interés es incrementa el costo a los comerciantes y a nosotros los que tenemos hipotecas, que este costo es más alto. lo que el gobierno debiese haber hecho desde un comienzo no era invertir o gastar el dinero de nuestros impuestos en planes que van a tardar años en devolver algún beneficio a nosotros los ciudadanos. Entonces, si miramos, existe un clima de los comerciantes de mucha incertidumbre, de que tenemos un gobierno que no le está yendo bien. El clima en el Medio Oriente todavía no se mejora. El clima de Rusia tampoco. Hay alguna mejoría con China, pero también a su vez la economía china no se está mejorando. Entonces, cuando miramos a todos los factores, los globales, más al comportamiento del gobierno hoy en día acá en Australia, no da a los comerciantes algo positivo para pensar que invertir su dinero para crecer sus compañías. Entonces, por eso, hasta los mismos ciudadanos no están gastando, no están saliendo a los restaurantes. Bueno, tal vez algunos salen, pero no todos pueden salir. El costo de vida se está incrementando, la inflación todavía no se baja y nada parece positivo.
Bueno, me quiero enfocar en eso que acabas de hablar. No hay todavía una mejoría a nivel internacional y muchos países están viviendo este tipo de circunstancias donde el crecimiento no es muy alto y que los tipos de interés en muchos países, aunque en algunos ya empezó a bajar, todavía siguen altos. En ese sentido, ¿cómo Australia realmente puede enfocarse en bajar estos números sabiendo que también está dependiendo de lo que ocurre a nivel internacional?
Bueno, el problema que tenemos acá en Australia es que tenemos muchos recursos. Lo exportamos y no producimos. Y desgraciadamente esto no se hace por la simple razón del costo alto de la energía, el costo alto de la mano de obra. Y por esta razón es que estamos exportando mayor parte de nuestros productos, nuestra materia prima, al extranjero. Hay países que ya van más de 60 años que están usando el uranio. ¿Sería beneficioso tener una industria nuclear de producción de energía? Posiblemente. El problema es que nosotros en Australia ya estamos súper atrasados y lo que tenemos es los gobiernos estatales que no han invertido en reemplazar las plantas de gas o de carbón que existen hoy en día para producir energía. Entonces, por eso es lo que estamos viendo. La energía está subiendo. La forma que podemos hacer es tratar de desregular el mercado para que puedan competir las diferentes formas de producir energía. Ese sería un beneficio que podría hacer un gobierno. No de elegir un estilo, pero simplemente dejar que el mercado lo determine el mejor camino. Por otro lado, también tenemos la diversificación que tenemos que hacer y no solo esperar que China sea el único comprador o el principal comprador de nuestros productos. Tenemos que diversificar y vender a otros países. También tenemos la incertidumbre de Estados Unidos que potencialmente con la nueva presidencia de Trump van a haber tarifas. También hay que negociar con el gobierno estadounidense para que si existe alguna tarifa, esa tarifa no sea alta y para que no perjudique a las exportaciones australianas a Estados Unidos. Entonces, es mucho trabajo lo que el nuevo gobierno, o si sigue el gobierno de Albanese, va a tener que hacer en un futuro para mejorar estas cifras del crecimiento económico.
Me quiero enfocar también en el punto de el superávit. Muchos gobiernos durante años siempre han tratado de mantener Australia en superávit nuevamente después de todos los gastos que hubo con el advenimiento de Kevin Rudd en 2007, los gastos que hubo, los bonos que se dio a las personas. Y desde allí ha sido como una pelea siempre por demostrar quién puede llegar a superávit. El gobierno laborista lo logró, pero sin embargo estamos en esta situación económica. ¿Cómo con este superávit seguimos en esta situación?
Bueno, un superávit así nomás no significa que estás manejando la economía bien. Lo que significa es que estás sacando mayor cantidad de impuestos O sea, estás recaudiendo más impuestos de los comerciantes, de los contribuyentes, de lo que estás gastando. Ahora, esto también se puede obtener usando formas de contabilidad para demostrar que realmente existe un superávit, cuando en realidad no existe. Creo que ya la discusión del superávit es algo interesante, pero no determinante del cómo maneja el gobierno la economía. Es bueno porque demuestra al mercado de que se está tratando de manejar bien, pero cuando estás invirtiendo o, depende del lado de la política, gastando y más de ese dinero de los contribuyentes y a la misma vez estás recaudiendo más dinero, entonces puedes tener un superávit. Pero si estás mal gastando esos impuestos, no importa cuánto tengas de superávit o cuántos años o décadas tengas de superávit, lo que estás demostrando es que estás malgastando. Y esto es lo que estamos viendo. Si miramos a la política de Albanese, cuando comenzó se malgastó más de $400 millones en un voto que ya se determinaba desde un comienzo que iba a salir un resultado de no. Esto se podría haber inmediatamente cortado y no se gastaba tanto. El problema es que al tratar de continuamente empujar cierta política, no siempre va a dar el resultado apropiado, y lo que sí está demostrando es que se está malgastando el dinero de los contribuyentes. Lo que el gobierno debiese estar haciendo es reduciendo sus gastos y tal vez reducir el tamaño y cuánto abarca el gobierno en términos de gastar el dinero de los contribuyentes, y ver si existe alguna otra forma más eficiente y eficaz de que, en vez de sacarle dinero a los contribuyentes, que los contribuyentes mismos decidan cómo gastar su dinero.
Bueno, y me quiero también enfocar en el argumento que tiene el gobierno federal en el hecho de haber rebajado los costos de, por ejemplo, el childcare, de los fármacos, el hecho de tratar de hacer cierta clase de legislación para que no impacte tanto la subida del costo de la vida, y que de alguna manera redundan en un crecimiento salarial que ellos argumentan ha sido el mayor de los últimos años. Pero ves también al otro lado los liberales, que no tienen una plataforma clara de su propuesta económica y que hablan, por ejemplo, de la energía nuclear, pero muchos analistas dicen que esa propuesta costaría muchísimo al país y que a la larga o a la postre no haría un beneficio para los bolsillos de los contribuyentes. ¿Qué podemos tener nosotros como opción entonces si ninguno de los dos principales partidos tiene como una clara idea de una política económica viable?
Bueno, no creo que es una política viable. Creo que todos son ideas. Por ejemplo, los laboristas indican que reducieron el costo del child, que la realidad es que no reducieron el costo. Lo que están haciendo es transfiriendo el dinero de los impuestos a las personas quienes están recibiendo child care y pagan cierta cantidad. Entonces lo que está pagando es el contribuyente. Entonces, en ese respecto no está reduciendo nada. Lo que está haciendo es reduciéndolo para algunas personas, sacando del contribuyente. Por el otro, la política de los liberales de tratar de enfocarse hacia hacer una planta grande nuclear de energía, eso tampoco sería el mejor camino. Lo que sí podría hacer el gobierno es sacar todas las leyes que prohíben la energía nuclear acá en el país y demandar que los estados hagan lo mismo. De esa forma, las industrias privadas, que ya existen plantas nucleares por todo el mundo, pueden decidir invertir en Australia, construir estas plantas en velocidad máxima, que si uno mira los estudios, se puede construir un lo que se llama un small to medium reactor en 3 a 5 años. Al producir varias de esos, se puede crear fuentes de trabajo, energía nuclear que no contamina, o según así dicen los estudios. Entonces, el trabajo del gobierno no debiese ser elegir cuál va a ser la mejor opción, simplemente dejar al mercado determinar cuál es lo que económicamente es mejor. Esta política existe y tal vez es más liberal en términos de el real nombre liberal, no como los liberales que tenemos aquí en Australia, que son más conservador. Por otro lado, reducir el costo del gobierno es algo imprescindible. Por ejemplo, tenemos un sistema que se llama NDIS, que el costo de eso está incrementando año por año, y más allá de eso se está descubriendo que existen curros, que hay gente que está recibiendo dinero por servicios que no debiesen ser dados. Es alarmante. Entonces, lo que el gobierno debiese hacer es reducir un poco lo que se está gastando en ciertos lugares y recortar esto para de esa forma tratar de reducir el impuesto que nos está sacando. Al hacer eso, nosotros los contribuyentes vamos a tener más dinero en el bolsillo y podemos fomentar a la economía, podemos invertir, podemos donar más, tal vez abrimos nuestro comercio, y esto es lo que crea y hace crecer la economía. No incrementar la tasa de impuestos, lo que fomenta el crecimiento es reducir la tasa de impuestos.
Bueno, esta es la situación económica en Australia en la actualidad. Charlie Ríos, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
Muchísimas gracias a ti, Carlos.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.